Hoy con un programa dedicado a inteligencia artificial que nos avanza el director de este departamento, el catedrático José Miramira.
Hola, buenas noches. Estamos en un nuevo programa del Departamento de Inteligencia Artificial en el que exploramos una nueva frontera de la inteligencia artificial, en este caso con el campo de la medicina. Para ayudarme a explorar esta frontera, tengo conmigo a dos profesores, a María Jesús Taboada Iglesia, es profesora titular del campo en la Universidad de Santiago, es tutora de la UNED, es amiga de la casa y, de alguna forma, su trayectoria la justifican plenamente en este programa. Su tesis doctoral y sus investigaciones siempre han ido en torno a esa frontera del conocimiento que es el conocimiento médico. Con María Jesús está Rafael Martínez, que también es profesor titular del área y es profesor de nuestro departamento, y le pasa igual que a María Jesús, que toda su trayectoria la ha gastado intentando pelearse con los médicos para ver qué parte de ese conocimiento médico es finalmente computable. El tema de esta noche es la inteligencia artificial y la medicina como frontera fructífera. ¿Y por qué ha sido eso históricamente? Pues por varias razones. Lo primero es por la naturaleza del conocimiento médico, que es amplio y diverso, es incierto, es protocolario, es útil, es necesario, y nosotros creemos que es modelable con técnicas de inteligencia artificial, utilizando cualquiera de los tres paradigmas, es decir, mediante reglas y redes, mediante mecanismos situados o mediante esquemas conexionistas. Lo segundo, porque creemos que la IA es muy necesaria. Estamos hablando desde una universidad a distancia en el que está justificado que defendamos que la enseñanza a distancia es necesaria por la situación social de muchos de nuestros alumnos. Pero en el caso de la medicina es posiblemente más cierto, por el envejecimiento de la población, por la demanda de una mayor calidad de vida, por la existencia de escenarios aislados en el espacio y el tiempo, por los altos costes que tienen los servicios de sanidad y, finalmente, por la incapacidad real que hay de atenderlos con magníficos especialistas médicos que pudieran dedicarle 2 horas a cada enfermo. El tercer punto, por el que creo que es una frontera importante, la medicina y la computación, o la inteligencia artificial en este caso, es porque el escenario médico eficiente en el futuro y en el presente, en el futuro presente que ya estamos, contempla la necesidad de sistemas de inteligencia artificial que sean consejeros de terapia, que ayuden al médico en planificar diagnósticos, en planificar terapias, en monitorizarlos, en hacer cirugía robótica a distancia, en campos como la visión artificial, en abordar el problema de la discapacidad y, sobre todo, en el campo de la telemedicina. Y yo quería aprovechar un poco la presencia de Chus para decirle, bueno, Chus es la profesora María Jesús Taboada Iglesias. Chus, buenas noches.
Buenas noches, Pedro.
¿Qué crees que puede aportar la inteligencia artificial a la telemedicina?
Bueno, hoy en día lo que se conoce como telemedicina está relacionado con el hecho de compartir información a través de Internet. En este caso, información médica, en el dominio médico. Es decir, hoy en día lo que se entiende por medicina es cuando un médico general requiere consejo de un especialista sobre un paciente determinado y no tiene muy claro si enviar o no al paciente al especialista. Y entonces, hoy en día la telemedicina puede ayudar en el sentido que el médico envía la información a través de Internet, toda la información que dispone relativa a la historia clínica el paciente, algunas pruebas como pueden ser una radiografía, un escáner, y se lo envía por Internet al especialista. Y el especialista en muy poco tiempo puede evaluar esa información sobre el paciente y decidir si realmente el paciente requiere consulta por dicho especialista o no requiere consulta y bastaría con un tratamiento adecuado. ¿En qué beneficia la telemedicina hoy en día a lo que es la gestión médica? Pues beneficia en que el paciente puede ser atendido en muy poco tiempo por un especialista y pues facilita, también disminuye lo que es los costes médicos implicados. pero la inteligencia artificial pretende ir más allá en la telemedicina. Hoy en día lo que se entiende por telemedicina es la disponibilidad de una serie de infraestructura de información que permite compartir información, una infraestructura basada en el hardware y en el software que tenemos actualmente, pero la inteligencia artificial requiere ir más allá en el sentido de poder proporcionar una infraestructura para compartir conocimiento y para que este conocimiento pueda navegar a través de la red.
Ah, muy bien. Y Rafael, buenas noches. No te había dicho todavía buenas noches.
Buenas noches a todos.
Yo, oyendo a María Jesús, estaba pensando que realmente una de las dificultades importantes a la hora de compartir conocimiento médico o consensuar el dar el mismo significado a los mismos términos, eso de alguna forma debe tener algo que poder decir también la inteligencia artificial. ¿Cómo apoya a ese intento de consensuar el significado de los términos médicos?
Como bien has dicho, es un problema, yo pienso que bastante grave en la medicina, ¿no? Y se ha hecho muchos intentos en la medicina para unificar, para consensuar terminologías, ¿no? La inteligencia artificial tiene experiencia en esto también. Y creo que puede ayudar bastante a la medicina en ese sentido. En inteligencia artificial, en ingeniería de conocimiento, se habla de ontologías, ¿no? Ontologías es un término, bueno, ontología es un término tomado, prestado de la filosofía, que, bueno, tiene bastante relación, claro, está con tal como lo que se entiende por ontología en filosofía, como el estudio de lo que es, ¿no? Y en la inteligencia artificial hablamos de la representación de lo que es, de un dominio. Gruber hablaba, lo definía como la formalización explícita de una conceptualización, ¿no? Es decir, hacer explícito lo que es un dominio, ¿no? Y esto, en esto, claro, tiene la ayuda a la en la ayuda que la inteligencia artificial en este sentido puede proporcionar a la medicina es la ayuda de formalizar un dominio, de tal forma que se pueda consensuar y de tal forma que todos entiendan esa misma terminología y por lo tanto se puedan comunicar. Para una buena comunicación es esencial pues coincidir en esa terminología, ¿no? Bueno, esto no solamente es a la hora de entenderse, sino también de las posibilidades de inferir, es decir, estar de acuerdo también en un conocimiento, no solo una terminología, sino un conocimiento asociado a esa terminología, ¿eh? No solamente los conceptos, sino las relaciones entre los conceptos, a la hora de automatizar procesos, pues son relevantes e importantísimos, ¿no?
No sé yo si María Jesús estará de acuerdo con Rafael en que efectivamente la medicina está muy interesada en ser capaz de usar representaciones explícitas del conocimiento mediante ontologías. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, yo creo que desde luego la medicina está muy interesada. Los clínicos cada vez son más conscientes de la necesidad, de las ventajas que tienen a la hora de tener los datos, la información almacenada en los ordenadores y de poder compartir esta información a través de la red, puesto que han visto que pueden hacer uso de estos datos en muchas y diferentes tareas, como pueden ser el cuidado directo del paciente, la investigación, la reducción de los costes médicos, la gestión médica. Pero, y además, dada que ahora que existe tanta cantidad de información y que se puede compartir esta información, los clínicos necesitan y creen que es necesario cumplir el uso de una terminología estándar. Y de hecho, hoy en día hay muchos sistemas médicos con una terminología estándar, como es la clasificación internacional de enfermedades, o como pueden ser sistemas como SNOMED o el UMLS, que es un servidor de terminología unificada que fue desarrollado por la Librería Nacional Médica Americana, y que esta estandarización de la terminología médica es lo que realmente va a permitir poder compartir la información en la Internet.
Claro, yo es que No sé si nuestros oyentes se darán cuenta de la dificultad que tiene la inteligencia artificial cuando se enfrenta a la medicina comparada con otras ciencias, otras ingenierías, como es el caso de la física o la ingeniería de la materia, ¿no? O de la energía. A nadie se le ocurre decir que la ley de Ohm es diferente dependiendo quién es el médico o el físico que la usa. O que el concepto de intensidad, es decir, este concepto de ontología, todo el mundo habla de campo eléctrico o campo magnético y están de acuerdo todos los físicos del mundo de qué es de lo que se está hablando. Bueno, pues eso que es tan trivial y tan conseguido históricamente en una ciencia que quizá la ciencia más paradigmática, que es la física, todavía en el caso de la medicina y en su relación con la inteligencia artificial, todavía estamos en ese nivel en que no se le da el mismo significado a los mismos conceptos. Y bueno, entiendo que ese es uno de los temas en los que hay que trabajar. Yo, quizá alguno de nuestros oyentes diga, bueno, muy bien, todo este trabajo que están haciendo es interesante, pero ¿para qué sirve? Es decir, ¿cuál es la utilidad de ese maridaje, de ese pareja de hecho que es la medicina y la inteligencia artificial? Pues me gustaría dejar algunos casos. Desde luego, lo mejor en el mundo, como todo el mundo sabemos, es tener un magnífico especialista que sea primo nuestro, hermano nuestro, padre nuestro o hijo nuestro que esté al lado de la cama. Y si se llama Gregorio Marañón, pues mejor. Pero cuando eso no es posible, la inteligencia artificial lo que aporta es una consejería, es una referencia para estudio de casos que permite para formación de personal médico para médico, para validación de comportamientos para, por comparación. También aporta bibliotecas de diagnósticos y terapias estándar y por consiguiente sirve para controlar el flujo rutinario de la documentación de pacientes, para la detección de desviaciones, como mecanismos de alerta y finalmente como búsquedas de confirmaciones o discrepancias entre lo que piensa un médico particular y lo que el conocimiento consensuado de un determinado tipo de médicos ha sido capaz de solidificar mediante lo que llamamos un sistema basado en conocimiento o un sistema experto en un dominio médico. También esto quizá es muy general para el oyente y yo me gustaría un poco que focalizáramos en dominios concretos. En el trabajo de investigación de Rafael Martínez lleva muchos años de su vida intentando formalizar el conocimiento relacionado con la oncología. Y a mí me gustaría, Rafael, que nos contaras un poco cómo es ese dominio médico y qué dificultades te has encontrado en tu trabajo al modelar el conocimiento en oncología.
Bueno, aparte de los problemas que ya hemos comentado aquí, de la terminología, etcétera, el problema fundamental siempre es el de, que llamamos en la ingeniería del conocimiento, la adquisición del conocimiento, ¿no? Es decir, de la entrevista con el experto, de elicitar el conocimiento que hace más o menos explícito, y ahí está uno de los problemas, ¿no? El hacer explícito el conocimiento que usa en sus procesos de razonamiento, ¿no? Y luego, claro, el otro gran trabajo es darle forma, estructurarlo, resaltar el modelo, muchas veces que subyace, y la estructura que subyace al conocimiento del que hace uso el experto en sus procesos, como digo. Podría resaltar dos campos en los que he trabajado que me parece que aportan cuestiones muy diferentes o bastante diferentes unos de otros, ¿no? Por ejemplo, en el cuando estuvimos en una época trabajando en el diagnóstico de la leucemia mieloide crónica, pues se basaba mucho en un modelo, o intentábamos hacer un modelo profundo del proceso de autopoiesis, el que era fundamental, claro, para el diagnóstico de la enfermedad. Y, sin embargo, por poner otro ejemplo, cuando hemos trabajado en el diagnóstico de colon, pues requería, porque el mismo proceso de diagnóstico del médico pues era muy diferente y se basaba en un sistema de razonamiento muy protocolizado, ¿no? Muy basado en protocolos, y entonces requería otro tipo de tratamiento. Digo con eso que, bueno, por el mismo, para diagnosticar, pues se utilizan o son necesarios muy diferentes procedimientos, ¿no? En unos casos y en otros. Y en unos casos es interesante simplemente la emulación del comportamiento, del proceso de razonamiento del médico, y otras veces, como decía en la leucemia mieloide crónica, pues ir más allá e incluso y buscar no solamente asociaciones empíricas, sino un modelo profundo de causal de lo que ocurre en el paciente, ¿no?
Es muy interesante esa distinción que haces entre conocimiento superficial o conocimiento profundo, ¿no? Ahí quizá está uno de los keys de la cuestión. La llamada perspectiva simbólica de la inteligencia artificial llamada también perspectiva representacional, da por supuesto que tú eres capaz de diagnosticar con un programa igual que un médico diagnostica, a través de una descripción de lo que en lenguaje natural el médico te dice que hace, que ni siquiera él está muy seguro de lo que dice que hace, es lo que efectivamente su sistema nervioso hace cuando interactúa en tiempo real con un médico. Y entonces lo que nosotros hacemos es hacer computables esas descripciones del lenguaje natural. En cambio, cuando se habla de etiología, cuando estamos acercándonos de nuevo más a la física, ¿no? Estamos diciendo que cuando alguien tiene una hipótesis de trabajo, cuando alguien quiere explicar algo, cómo es un proceso diagnóstico, lo que hace es proponer un mecanismo del cual emerge la conducta, es decir, proponer lo que llamabas tú modelos profundos. Y ahí quizá esté una de las fronteras. Somos capaces de mimetizar el aspecto verbal, el aspecto superficial de cómo un médico describe que diagnostica, pero estamos todavía muy lejos de duplicar en sentido estricto un mecanismo que sea comparable al sistema nervioso del médico, del cual de forma dinámica y probablemente en muchos casos sin que él sea consciente, emerge ese comportamiento al que llamamos diagnóstico o planificación de terapias. Y esa es una frontera entre el conocimiento de lo que reside en máquinas y el conocimiento humano. Es un...
Pero que hablemos de modelo superficial no quiere decir que sea sencillo.
No.
Quiero decir que la complejidad del razonamiento empírico y la cantidad de relaciones también, causas-efecto y de asociaciones, relaciones entre conceptos en los que se trabaja y los que es preciso modelar, entonces en nuestro caso, pues es complejísimo, es una red muy compleja en la que intervienen pues el contexto, la importancia o la necesidad de hacer explícito, como decía, un conocimiento, pues no es nada fácil, ¿eh?
Estamos casi todos de acuerdo.
Más en el campo de la medicina.
En el campo de la medicina, que es el que nos ocupa hoy, porque efectivamente alguien está intentando diagnosticar el fallo en el motor de arranque de un coche, bueno, y eso es un sistema mecánico del cual existen unos planos, se va a los planos y se diagnostica dónde en el coche está el fallo. Pero buen Dios y su aliada la evolución no nos dejaron los planos cuando nos construyeron, de modo que el médico no tiene planos del sistema que se le ha estropeado. Y así es muy difícil el diagnóstico. Y Chus, en tu caso, que has trabajado mucho en oftalmología, esta distinción entre protocolo médico, estrategias clínicas, conocimiento superficial y profundo, ¿qué puedes aportar para que dar un poco el sentimiento de por dónde van los tiros, las dificultades, sí?
Bueno, como comentábamos anteriormente, hoy en día la medicina está muy preocupada por estandarizar no solo términos, sino por estandarizar tareas médicas, diagnóstico, planificación. Y por ello, pues hoy en día se han hecho muchos esfuerzos para tratar de estandarizar, tratar de desarrollar pues estrategias clínicas, de describir estrategias clínicas, protocolos médicos a aplicar en la práctica clínica diaria. Sin embargo, hay mucha dificultad a la hora de tratar de estandarizar, puesto que muchas veces la aplicación de un protocolo depende de la situación particular. Y el resultado final es que estas estrategias clínicas o estos protocolos escritos no están suficientemente detallados y al intentar modelar estos protocolos médicos, al intentar llevarlos al computador, hacer el software equivalente a estas estrategias médicas, pues nos encontramos que existen unas lagunas muy grandes de conocimiento y que es necesario adquirir el conocimiento del experto que tenemos al lado. Y esto siempre ha sido y sigue siendo el cuello de botella de la inteligencia artificial aplicada.
Estoy de acuerdo contigo. Yo estaba oyendo y me parece ser un poco que nos preocupamos solo de las grandes tareas, de los aspectos más bonitos, por decirlo así, o más genuinamente corticales del comportamiento humano, que es la decisión médica. Pero hay un montón de tareas en las que el apoyo de la inteligencia artificial y de la computación en general al personal médico y paramédico tiene que ver con la gestión que no está mencionado, y es probablemente muy interesante que volvamos sobre eso, porque ¿para qué queremos tener una buena alma si no tenemos un cuerpo? ¿Para qué tenemos un gran problema de cirugía a distancia si después no tenemos banda ancha y la línea de teléfono se cae ruidosa y sale la vecina? Si no hay un cuerpo soporte, si no está la fisicalidad, no puede añadirse sobre eso el pensamiento computable, ¿no? Rafael, ¿cuál es tu opinión de qué ha hecho la computación en este otro tipo de tareas?
Hombre, la computación en general tiene mucho que decir en este sentido, como en cualquier organización humana, ¿no? Que es la de la gestión de la información, en principio, ¿no? La unificación, la entrada de una red de todo el sistema hospitalario de un país en el que se puedan comunicar con facilidad, bueno, pues es fundamental, ¿no? Y en eso la computación, pues claro, tiene la parte fundamental. Pero no solamente eso, la compartición, digamos, de información, sino la búsqueda también de conocimiento, ¿no? Es decir, los historiales clínicos, las bases de datos, tienen que ser compartidas y tienen que ser útiles a la hora de buscar ahí datos y conocimiento, ¿no?
Se está refiriendo al tema de la minería de datos.
Efectivamente, minería de datos, medicina. Búsqueda de conocimiento en bases de datos y en estadísticas. Es la base de lo que se ha llamado en medicina basada en la evidencia, ¿no? Es decir, buscar evidencias que justifiquen un comportamiento o unas decisiones de los médicos en las bases de datos, en los archivos, en la tal. Si llega un momento en la medicina en la que se cuestiona pues determinados usos, procedimientos que se estaban llevando hasta ese momento y que se pregunta a los mismos médicos si está justificado por un historial o por unas historias. Entonces esa búsqueda, pues tiene mucho que ver la inteligencia artificial, ¿no?
Bueno, a mí me gustaría recalcar que hoy en día tenemos una infraestructura de información, tanto hardware como software, en Internet, pero que necesitamos buscar, el objetivo de la inteligencia artificial es llegar a crear una infraestructura software basada en conocimiento. Para eso necesitamos mejores herramientas para representar el conocimiento, nuevos lenguajes y protocolos para que este conocimiento pueda circular por la red, y es, yo creo que hoy en día, en lo que estamos trabajando.
También encuentras que en el desarrollo de nuevos lenguajes, ese es un tema común que hemos repetido muchas veces. La máquina termina hablando en lenguaje máquina, que es un lenguaje de ceros y unos, es un lenguaje de autómatas finitos, y nosotros hablamos con la riqueza y la imprecisión y la ambigüedad, ahí el chiste, y de ahí la creatividad y la poesía del lenguaje natural. Y entre esos dos lenguajes hay un gran abismo, ¿no? Por eso estoy de acuerdo contigo en que no solamente en el caso de web, sino que en cualquiera de los procesos intermedios que intervienen en hacer eficiente las propuestas de la inteligencia artificial en medicina, hace falta un enorme esfuerzo de desarrollo de lenguajes intermedios. No es fácil que le pongamos a un ordenador delante un médico especialista que le diga lo que hace y que a partir de ahí el ordenador sintetice de forma automática un programa que le mimetiza al señor que se está autodescribiendo, ¿no? El camino es largo y duro, y quizá por mencionar alguna etapa histórica, hay una etapa histórica clásica en la que empezamos a hablar de reusabilidad del conocimiento, de bibliotecas de componentes reutilizables, de bibliotecas de métodos, separando el conocimiento del dominio, de los aspectos genéricos. Rafael, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión de...
Hombre, la necesidad, es evidente la necesidad de crear unas bibliotecas, como dices, de procedimientos en realidad y de estructuras de razonamiento genéricas y reutilizables, ¿no? En esto, como decíamos, la web tiene mucho que ver, o todos los trabajos y toda la investigación en la comunicación a través de la web tiene mucho que decir. Primero, por el éxito que tiene la web en sí misma y que hace, provoca que tengamos que ocuparnos dentro de la inteligencia artificial también de ello, ¿no? Y de la, como herramienta, ¿no? Y se ha trabajado, es decir, igual que, bueno, ha habido una cierta explosión de lo que se ha llamado web semántica, especialmente a partir de la del comercio electrónico y tal, pero lo mismo, es decir, las mismas necesidades y las mismas posibilidades ofrece para la medicina, ¿no? Para esa compartición que decíamos y hacer uso a distancia y cooperativamente de un conocimiento, ¿eh? Y en eso se está trabajando, como decíamos, a través de lenguajes, de etiquetas, de nuevos lenguajes, de nuevos entornos, de nuevas herramientas para representar el conocimiento médico también, ¿por qué no?, de una forma que no solamente sea visualizable para un usuario, sino para mecanismos, agentes, robots en web, como queramos llamarlos, mecanismos automatizados que busquen información, que busquen conocimiento, que reconozcan y que permita la intercomunicación en definitiva, ¿no?
Efectivamente. Yo no parece que seamos muy optimistas, pero quiero mandar un mensaje de optimismo, porque como ciencia e ingeniería, la inteligencia artificial tiene menos de 50 años, de modo que el término se acuña en el 56 y estamos en el 2003. Eso no es nada, eso en física no es ni Tycho Brahe, ni la etapa correlacional, y por supuesto no es Newton. Estamos muy lejos de ese conocimiento solidificado y hemos ido arañando pequeñas cosas. La primera que hemos intentado, primero nos creíamos que todo era función de búsqueda en grafos, etcétera. Después empezamos a hablar de micromundos, después nos dimos que aquello era un juguete de niños y a partir de ahí empezamos a hablar de conocimiento. Después nos dimos cuenta que no teníamos muy claro eso de lo que era el conocimiento. Después hemos empezado a hacer taxonomía. Y querría dejar claro ante nuestros oyentes una postura general de la inteligencia artificial. El conocimiento más importante de la inteligencia artificial es aquel que no se tiene. Y cuando ya algo se sabe, ya no es inteligencia artificial, ya es computación establecida. Nosotros sabemos de lo que no se sabe. Y eso es lo que es pues un poco curioso, pero es así. Porque en el momento que yo sepa definir algo de forma clara, completa, precisa e inequívoca, eso ya es computable. Y hay una máquina que lo hace. Por consiguiente, ya no necesitamos nosotros seguir investigando. Y por eso el conocimiento médico es una buena frontera, porque es que ahí hay muchas cosas que no se saben, no las saben ni los propios médicos, por la complejidad intrínseca del sistema en el que trabajan, ¿no? Y eso nos anima a decir que tenemos muchos problemas abiertos. Yo no sé si queréis enumerar, según vosotros, es decir, si tuvierais mucha suerte en el día de mañana, pues el que ha hecho o ha participado en un proyecto como Diagen, en el caso de Rafael y Chus, también ha trabajado, o en oftalmología, ¿qué querríais vosotros como un horizonte bueno haber conseguido dentro de unos años? Por ejemplo, ¿consideráis que la enfermedad estática como concepto estático es válido o pensáis más en ella como en una secuencia, como en una trayectoria de estados? Chus, ¿qué te parece a ti?
Efectivamente, las representaciones estáticas de las enfermedades se ha visto que no proporcionan una representación adecuada y entonces necesitamos buscar otro tipo de representaciones más dinámicas que permitan modelar de forma eficiente la evolución de las enfermedades.
¿Y Rafa?
No, en misma línea, claro. La necesidad es una de las líneas de trabajo importantes para el futuro también, la representación de no solamente de la componente espacial que decíamos de la enfermedad, sino también de su evolución, es decir, de una componente temporal, como decías, igual que en la física, ¿no? En la que es una coordenada, al igual que las espaciales, ¿no? La importancia de representar la evolución de la enfermedad que nos sirva para comparar con otros casos, ¿no? Con el razonamiento basado en casos es uno de los mecanismos inferenciales habituales en la ingeniería de conocimiento en la medicina, y casos no solamente, como decíamos, prefigurados por unas características estáticas, sino también temporales, patrones de evolución en la enfermedad nos pueden ayudar a reconocer enfermedades, evidentemente, y a situar y a ubicar la situación del paciente dentro de la evolución de la enfermedad.
Muy bien, pues yo quería, antes de terminar esta noche, aparte de agradecer a la audiencia que haya sido capaz de aguantarnos la media hora de rollo, resumir un poco lo que hemos intentado contaros esta noche. Lo primero es que la frontera natural, histórica al menos, más importante entre la inteligencia artificial y un dominio de conocimiento es la medicina. Hemos dicho después algunas razones de la conveniencia de esta frontera por el carácter de conocimiento médico y por la necesidad que tiene la sociedad de una medicina a distancia, de una telemedicina. A continuación hemos empezado hablando de cuáles eran las características que requería compartir un médico con un programa de ordenador, y Rafael nos ha estado hablando del término de ontología, de ese concepto de conocimiento consensuado. Hemos intentado, Chus ha complementado también estas ideas de Rafael, y a continuación hemos intentado focalizar en dos dominios médicos, uno la oncología y otro la oftalmología. ¿Por qué? Pues porque cada uno de ellos, Rafael y Chus, tienen una larga experiencia investigadora en términos de cuáles son los protocolos, cuáles son las estrategias clínicas y cuál era la diferencia esencial entre conocimiento superficial, conocimiento descrito en lenguaje natural, y conocimiento profundo, el de la etiología, el del mecanismo del que emerge la normalidad o la patología que el médico observa en el paciente. Hemos hablado después de otras tareas asociadas con la gestión, con la búsqueda de reglas, con la minería de datos y con el razonamiento basado en casos. Y finalmente hemos dejado una ventana abierta de lo que creemos que puede ser una de las líneas de futuro más prometedoras en la relación entre la inteligencia artificial y la medicina, que es la búsqueda de modelos dinámicos situados, activos, evolutivos como trayectorias en un espacio de estados que nos permiten definir a través de un contexto cuál es la situación real de un enfermo y que estos modelos dinámicos creemos que van a ser más próximos, van a representar de forma más fidedigna el mecanismo de pensamiento del médico. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a Rafael y a Chus y buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.